Es bueno siempre intentar desplazarse un poco hacia los márgenes, en esas comarcas en donde se puede perspectivar de nueva forma algunos de los aspectos clave, quizás, de las cuestiones que tenemos que enfrentar. En esa búsqueda, tratando de abstraerse un poco del barullo, muchas veces prepotente, de la cultura central, de esa atmósfera tan condicionante, tan unificadora, tan de reducción y de simplicidad, permite poder tratar de ver desde otro ángulo cuáles son los lenguajes, cuáles son las disponibilidades que tenemos a la hora de pensar dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Cuando nos alejamos de ese centro de gravedad, quizás podamos advertir que uno de los principales intereses de todo sistema cultural pesado, gravitacional, es poder incidir y casi apropiarse de nuestra idea muy particular del repertorio de disponibilidades que podemos y que esperamos tener de alguna forma en lo vital. Cada cultura implica una imposición muy específica, muy particular, bastante detallada de cuáles son esas expectativas y esas disponibilidades. Hablar de disponibilidades es hablar del vínculo entre lo que es posible y lo que podemos acceder. Implica esa tensión permanente, esa lectura, hay veces más optimista o más pesimista, pero que describe nuestro movimiento, nuestra intención quizás de desplazamiento. En esa línea, en esa perspectiva, la existencia evolutiva, el por qué hoy por hoy tenemos la chance de hablar de capital, de disponibilidad, nos pone o nos invita probablemente a pensar en términos de que un capital desprende, desemboca en la necesidad de que haya un juego, haya alguien que juega y haya un objetivo y haya, por supuesto, una distancia que va mostrando la progresión, la solvencia del jugador en el juego. El imperativo de volver a hablar y de abrir la discusión respecto de los nuevos capitales tiene que ver con que uno no tiene que convencerse demasiado rápido de que el juego que uno está jugando es el juego que parece sobre el que todos tenemos que estar reunidos. Esa centralización tribal de que el juego, cierto juego, esa ceremonia, es lo que tiene que convocarnos y es lo que tiene que entretenernos, debería ser desafiada porque es muy importante el juego, pero es muy importante ver qué juego nos interesa, cuál es la competencia en la que aspiramos ganar o perder, o exponernos a perder. La discusión acerca de las disponibilidades y del capital es la discusión acerca de quiénes somos, de qué podemos también dejar de ser, qué aspiramos y cuáles son los medios para lograrlo. Esa es la discusión del capital. La discusión del capital es, por supuesto, una discusión de valor, es una discusión de posibilidad y es una discusión de riesgo. ¿Cuál habrá sido la función evolutiva de las distintas concepciones de capital para distintos niveles orgánicos? Me gusta pensar que en realidad el capital son aquellas reservas de posibilidad hechas disponibilidad o con alcance de disponibilidad que le permitieron a los distintos niveles orgánicos ir a buscar algo más. No hay capital si no hay ambición. La idea del capital es justamente la de una estructura, la de un conjunto de elementos que le invitan al agente, al que juega, que puede ser una persona o un sistema o una organización o una especie misma en la historia de la evolución, le da esa invitación, le da esa puerta y es eventualmente la accesibilidad de una llave, la posibilidad de decir, bueno, yo por medio de qué incentivo, de qué vehiculización voy a poder ir a buscar más. La evolución siempre, siempre, si uno hace una visión retrospectiva, la evolución ha posibilitado y ha capitalizado también eso. Le ha devuelto a la invitación del capital, le ha devuelto con nuevos escenarios y nuevas posibilidades que serían impensados si no hubiera habido un avance en algún otro momento. Hoy por hoy, cada uno de nosotros cuenta con determinados sentidos, determinadas experiencias, determinadas estructuras, en particular mentales, que serían quizás a la vista de los antiguos absolutas quimeras o territorios inimaginables. De hecho, cada uno de nuestros sentidos básicos, vos ves, vos olés, vos tocás, porque hubo en algún momento una fuerza evolutiva que impulsó tu capital hacia ese lugar, hacia esa dotación, intuyó que había, que podía irse hacia ese lugar, que podían desencadenarse cosas hacia ese lugar, y lo hizo. Y no hay por qué pensar, sobre todo en el año 2014, en este día lluvioso en Buenos Aires, no hay por qué pensar que la evolución no está siempre invitada a la fiesta. La evolución y el avance siempre tienen que estar invitados a la fiesta. En todo caso, uno tendría que preguntarse por qué hay veces que parece que uno quiere ir para atrás, que uno no está amigado con la idea de la evolución, del descubrimiento, de la innovación, porque no les quepa la menor duda que a los ojos de un hipotético analista u observador en 100 o 200 o 500 años, las cosas, o muchas de las cosas que hacemos hoy por hoy, van a ser vistas como absurdas y primitivas. Lo lindo de esto es que estamos en una época que nos invita a remixar el tiempo y a hacer muchas cosas y a desdoblar el tiempo, como si en este momento hay muchos tiempos que son posibles. Nuestro capital es también un capital de accesibilidad a autopistas con carriles de velocidades muy diversos que nos permiten jugar a viajar en el tiempo, como hemos visto. Pero lo importante acá es que el capital es el lenguaje de la evolución. Nos quisieron hacer pensar, con una visión economicista, pitufa de las cosas, que capital solo tenía que ver con la pelea de disponibilidades entre entidades que trascienden nuestro orden orgánico. Pero el capital, si nosotros tratamos de forzar esos límites artificiales de lo económico, del capital, nos vamos a dar cuenta que no tenemos por qué limitarnos a lo económico, que tenemos que pensar el capital en cualquier territorio en donde haya planteada una eventual evolución, una eventual lucha, un eventual juego en donde puedes ganar o perder. Capital es todo lo que tiene valor y todo lo que es digno de ganar o perder, y es todo lo que genera o puede generar evolución, o lo que puede postergarla. La lucha del capital es la lucha del cambio, es la lucha de poder cambiar, no solo visualizar que es posible cambiar, porque hay muchos cambios que son posibles, pero hay cambios que quizás no tenés la fuerza o no tenés la capacidad para hacer, pero eso no quiere decir que no exista. De esta forma, el capital es un lenguaje hacia el futuro de posibilidades, de evolución y de conquista de atributos. Tenemos hoy atributos que son mérito exclusivo de un capital y de una actitud de conquista en el pasado, quizás no nuestra, pero de otros, ¿eh? Pero hoy tenemos disponibilidades porque hubo otra gente que luchó, que tuvo ambiciones, que no se quedó, que inventó cosas, que supo gestionar capital, que supo ir a buscar más capital. Desde la economía muchas veces se plantea el capital como algo salvaje, ¿no? Como algo que no para nunca, que siempre quiere más, como una bestia sedienta, indomable. Y en realidad, en lo económico, tiene ese carácter, pero habría que pensar si eso no es hijo o no desciende de un carácter ambicioso que no aplica al capital económico, sino que es el capital. El capital busca más capital porque es evolución, es el lenguaje de la evolución. Cuando hay valor en algún lugar del universo, ese valor, cuando es orgánico, trata de conservarse, de organizarse y de crecer. Si hay valor, hay algo orgánico. Y si hay algo orgánico, eso se mueve. ¿Se mueve para qué lugar? ¿Se queda de brazos cruzados esperando que venga algo y se lo coma? o empieza a fortalecerse, o empieza a expandirse, empieza a evolucionar, empieza a mutar, empieza a cuestionar y a cuestionarse, empieza a reforzar, a innovar, empieza a desplegarse en el territorio. La evolución es un lenguaje que tenemos constantemente que ver y que tratar de entender. Si no somos, de alguna forma, herederos de la línea, del linaje de la evolución, después no nos quejemos, después no nos quejemos cuando el tiempo nos pasa el trapo, porque no somos dignos del futuro. Si queremos ser dignos del futuro, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que ser cada vez más sofisticados, más poderosos, más fuertes. No tenemos que ser unos espantapájaros. Entonces, de alguna forma, tenemos que pensar cuáles son esos capitales, cuáles son esos juegos y cuáles son esas búsquedas que no son otra cosa que la invitación de la evolución a que uno se sume a ese relato, a que uno pueda de alguna forma cabalgar en la evolución, cabalgar en el animal maravilloso, como el animal, como el Atreyu de la historia sin fin de la evolución. Lo que pasa es que hay que saber montar ese animal, hay que saber subirse y volar en eso, hay que saber no asustarse con las comarcas, con las latitudes, con los márgenes, y hay que ir a buscar eso, y hay que entender que el capital es una diversidad, una soberanía, un derecho, una obligación que tenemos, pensar realmente cuál es el valor para nosotros, cuáles son los juegos posibles y cómo vamos, y cómo, por lo menos, interpelémonos, después que cada uno se responda como quiera, ¿no? Pero no neguemos el hecho de que la evolución te está proponiendo algo, está llamando a tu puerta y te está preguntando, ¿vos realmente no sos la mejor versión de lo que vos querés ser o de lo que vos podés ser? ¿O hay otras versiones mucho mejores que las estás postergando, las tenés ahí ninguneadas? Eso es lo lindo que tiene la evolución, siempre se va a meter, siempre se va a entrometer en tu complacencia, porque la evolución es eso, uno mira para atrás y uno no puede dejar de ver que hace 500 años las cosas estaban muy diferentes en el mundo y hubo algunas pocas personas que hicieron que las cosas mejoren, que hicieron que las cosas cambien. No fueron unos pitufos. La historia de la humanidad no está llena de pitufos. Hay 99% de pitufos y hay un 1% que es el que hace que las cosas se muevan. Está en vos preguntarte de qué porcentaje también querés participar, ¿no? Entonces, esa pulsión, ¿por dónde pasará hoy? ¿Por dónde pasará? ¿Qué serán esos nuevos capitales, esos raros capitales? Esos raros capitales nuevos. Vamos a ver de qué están hechos esos capitales. ¿Cuáles son esos fragmentos que de manera sugerente dejó la evolución al pie de tu puerta? Te dejó algunos pedacitos de algunos cristales con alguna forma y te invita a que vos pienses, a ver, ¿qué significa? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Con esos cristales? ¿Se los pondrás en algún lado y se generará algún poder, alguna energía, algo? ¿O será simplemente que tiene que pasar los muchachos de recolección de residuos y llevárselo? Acá hay que tratar de ver qué significan las cosas. Ese es el convite. Ese es el convite para liberar de algún modo en este momento tan banal en muchas cosas, ¿no? Tan básico, vamos a apartarnos un poquito del circo, de la gilada, y vamos a tratar de ver un poquitito lo que nos reservó la evolución, los lenguajes nuevos, la imaginación, porque todo eso es un territorio, de nuevo, de posibilidades, y está en nosotros convertirlo en disponibilidades. Me llamo Carlos Labañino y estamos como todos los jueves acá en Club y Más de Río Revuelto, un espacio independiente para dejarse de romper las pelotas con varias cosas y para ir al frente, para ir al frente. Vamos a poner un poquitito más de la piernita, vamos a tratar de hacer las cosas y de pararnos, porque, ¿sabes qué? Es lindo jugar contra el resto del mundo, ¿no? Antes había, en algunos momentos se hacían partidos amistosos, era fulanito versus resto del mundo, ¿eh?
Claro.
Y acá también jugamos nuestro partidito, ¿eh? El partidito es Río Revuelto versus resto del mundo y Daniel López, o Daniel López y sus amigos, digamos, ¿no? Los amigos de Daniel López, ¿eh? La fundación, el partido de la fundación Pupi. Bueno, estamos con la transmisión todos los jueves de Pablo Marajovsky, que estamos transmitiendo, estamos bien, estamos con una velocidad, un balance de carga idóneo, y con la producción de Laura Marajovsky y Juli Vaccarossi, como siempre, en exclusiva. Y también le mandamos un beso a Vicky Sichero, que también siempre está con nosotros, pero hoy se tiene que ausentar. Y con Rodrigo Escolar y Daniel, el distinto, el diferente, el distinguido, Daniel López, como siempre, acompañándonos y dándonos su particular visión de las cosas.
Sus pases gol.
Pases gol, que si no son gol, son exclusiva responsabilidad del delantero receptor, ¿eh? Nunca de Daniel López. Daniel López siempre hizo el pase bien.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, y ya que estamos hablando del capital, ¿qué es el capital para nosotros? ¿Cómo lo cuidamos? Y en este contexto de intensa y de progresiva descapitalización y desguace, precisamente, del individuo, les quiero contar dos episodios que se dieron estas últimas dos semanas que quizás escucharon o les suenan. Por un lado, el diario The New York Times reveló hace unos pocos días documentos que datan del 2011, en la línea de lo que Snowden también había expuesto en su momento, que dan cuenta de cómo el NSA, ustedes saben, esta organización, claro, de inteligencia de los Estados Unidos, recababa fotos utilizando lo que son las nuevas tecnologías de reconocimiento facial, rastreando emails, mensajes de texto, redes sociales, videoconferencias y otras comunicaciones. Y básicamente había amasado una gran base de datos con todas estas caras, ¿eh? O sea, por ejemplo, si Dani se había sacado un selfie, una autofoto, y eso lo subió a la red social, bueno, la NSA puede tener en sus servidores identificado vos. Bueno, según revela también el mismo diario, dice, no está claro cuántas personas en el mundo ni cuántos estadounidenses han sido integrados contra su voluntad en estos gigantescos archivos de imágenes. Y un par de también datitos de color que revelan, durante la presidencia de Obama parece que se intensificó muchísimo el uso de este tipo de tecnologías y la inversión precisamente para desarrollar esta clase de dispositivos. Y también es interesante porque cuentan cómo los servicios de inteligencia en los Estados Unidos han hecho como una especie de cambio de paradigma. Dice, antes se concentraban más en todo lo que eran las comunicaciones orales y escritas. Pero claro, explosión de redes sociales, el poder de la imagen, y bueno, selfie que va, selfie que viene, se entiende un poco cómo ahora están focalizándose más en esto. Con respecto a lo que es el marco legal, el Congreso básicamente se lava las manos. O sea, lo que plantean es que en cuanto a lo que es la defensa de la privacidad y los derechos del ciudadano, y por ahora no hay nada explícito en relación a estas tecnologías nuevas. Entonces, como que no te pueden, digamos, proteger. El otro episodio tiene que ver con el avance de lo que se da en llamar la Internet de las Cosas. En inglés lo referencian de Internet of Things. ¿Qué es rápidamente la Internet de las Cosas? Es una red de objetos cotidianos, físicos, digamos, del mundo real, que están interconectados, es decir, que tienen pequeños dispositivos instalados en ellos, desde, puede ser, no sé, una cafetera o una bota, que los conectan con la web y que transmiten constantemente información de esos dispositivos, o sea, comportamientos, actividad. Entonces, ¿qué pasó? Hace un par de semanas, Apple acaba de lanzar un nuevo prototipo que, digamos, vendría a ser como el caballito fuerte con el que se viene Apple ahora, que va a permitir que tu iPhone sea un control remoto que te permite regular todas las variables de tu casa. Luces, sistema de seguridad, electrodomésticos, temperatura, bueno, todas las variables que se imaginen. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Se está generando bastante controversia con respecto a esto, porque salen todos los defensores, digamos, de la privacidad y de, bueno, nada, de ver un poco qué le pasa al individuo con todo esto. Puede ser fantástico para las corporaciones, pero no hay que perder de vista también cuánto nos están controlando, cuánto nos están mirando y qué están haciendo con nuestra información. Y lo peculiar, lo particular de esto es que Apple encima sale a hacerle competencia a Google, que también viene desarrollando un multidispositivo para regular este tipo de cosas. Y fíjense cómo se defiende Apple, dice, nosotros a diferencia de Google vamos a respetar un poco más la privacidad del usuario, porque Google, ¿qué es lo que quiere? Quiere pasarte contenidos y anuncios en los refrigeradores, en las heladeras, los termostatos, los vidrios, etcétera. Entonces es como que sale un poco como tratando de hacer el diferencial con respecto a eso. Y ya para cerrar, una nota que salió publicada en Salón justamente habla de esto, ¿no? Como del lado oscuro del Internet de las cosas y cómo hay que estar bastante más atentos al manejo que están haciendo las corporaciones y los estados, o que podrían hipotéticamente hacer, de ese tipo de cosas. Y dice, cada vez que a vos te ofrezcan este tipo de ventajas o dispositivos, pregúntate, ¿qué hay del otro lado? O sea, ¿qué ventajas obtienen otros de esto? Así que bueno, como para dejarlo un poco planteado eso, y me parecía interesante, piola, el material este como para ver un poco. Por un lado, ¿cómo podemos defender nuestro capital si no reconocemos primero qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Nuestra privacidad, nuestros datos, nuestras ideas y cómo lo cuidamos? Y por otro lado, que se había trabajado un poco acá en este espacio en algún otro momento, la importancia de lo privado y de defender el espacio personal, ¿no? Como independientemente de que tengas o no algo para mostrar o para ocultar, y partir de la predisposición y del gesto de defender lo propio. ¿Cómo el individuo se para ya predispuesto de otra manera si tiene o si desarrolla ese gesto?
Bueno, y yo les quiero contar sobre dos libros que salieron este año que analizan lo que es el fracaso. Y que en una nota del New York Times los presentan como opuestos, como que cada libro tiene una visión diferente sobre lo que es el fracaso. Pero a mi parecer tienen más en común de lo que se cree. Este tipo de libros lo que suelen ser son experiencias contadas por los autores que, a costa de humillarse un poco contando su vida personal, creen que conocen completamente el terreno y que están autorizados para decir lo que es el fracaso, ¿no? El primer libro se llama The Rise, está escrito por Sarah Lewis, y que es una historiadora del arte que fue a Harvard, y cuenta cómo en su ensayo de aplicación para esta universidad celebró sus fracasos y le resultó exitoso porque entró a esta universidad. Entonces lo que te invita a pensar, Lewis, es que el fracaso es como un regalo que es esencial para la creatividad. Y por otro lado, el segundo libro se llama The Upside of Down, escrito por Megan McArdle, que es otra universitaria, pero que tuvo un par de problemas en el medio porque después de obtener su posgrado se tuvo que volver a la casa de sus padres por problemas económicos que ya todos conocemos y hemos trabajado acá. Y bueno, a poco fue zafando en la vida, entonces lo que quiere enseñarnos es que hay que fracasar bien. ¿Cómo? Cambiando la forma en que reaccionamos ante los contratiempos. Bueno, en The Rise, el primero que nombré, Lewis observa que el don del fracaso es similar a lo que pasa con la pena, que después de un dolor o una pérdida puede venir una nueva apreciación de la incompletitud que nos generó esa pérdida y por lo tanto puede cambiar la posibilidad que tenés a futuro. Lewis naturaliza el fracaso como parte de la vida a tal punto que lo lleva hasta la muerte. Dice, cuando nos rendimos al hecho de la muerte, ganamos licencia para vivir más plenamente, a guiarnos por nuestra propia elección, aunque esa propia elección pueda parecer un fracaso para los demás. Y el segundo libro, The Upside of Down, plantea que no podemos tener éxito simplemente mediante el no fracasar. No hay que gastar energía en evitar el fracaso, sino que debemos aceptarlo sabiamente. Como que el lema es fallar correctamente. Y la mejor manera de sobrevivir a contratiempos, como el desempleo, que es lo que le ocurrió a esta autora, es adoptar la estrategia de mantenerse en movimiento o morir. Dice que hay que entender el fracaso como la consecuencia natural del riesgo y la complejidad. Entonces uno tiene estas dos opciones. Por un lado, aceptar la idea de Lewis de que el fracaso es un regalo que sigue dándonos más posibilidades. O el consejo de McArdle, que fracasar es como la mejor venganza contra los contratiempos. Pero lo que falta acá es que depende qué se entiende por el fracaso, ¿no? Que ninguna de las dos autoras le interesa mucho profundizar y de hecho no lo hacen. Entonces, me pregunto, ¿la idea del fracaso regenerativo parece positivo, digo, es el escenario ideal para todos, quien no quisiera sacar lo mejor de cada situación, aunque sea negativa la situación, ¿no? Pero hay dos problemas. Primero está la brecha para llegar a algo regenerativo y lo difícil que es eso. Y después está el opuesto que se dejó completamente de lado en este artículo, que es el éxito. Estos libros, bastante clichés sobre el fracaso, no se toman ni un segundo para analizar la cuestión de fondo, que es lo que es el éxito. Estas dos autoras plantean el fracaso con, muy típicamente, con entrar a la universidad y con la profesión. Pero bueno, sigo un poco en la línea del jueves pasado y les propongo pensar con qué vara medimos el éxito y qué es lo que es para nosotros.
Perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos esta entradita tranquila.
¿Tenés alguna queja, cosas, Dani? ¿Querés alguna objeción?
Ambos temas son interesantes.
Bueno,
me alegro.
Bueno, a ver, ¿qué pasa con el tema de la privacidad y la internet de las cosas? ¿Movió algo? A ver.
Yo quería, quizás no está muy relacionado con la nota, hace varias reuniones ya quería comentarlo, pero nunca encontré el hueco, que es que noté que YouTube se volvió más agresivo con el tema publicidades. En dos cosas lo percibí. Cuando uno escucha temas o discos, ese tipo de cosas, te ponen en general una publicidad que a los 5 segundos te permite omitirla. Bueno, yo he estado escuchando el otro día y no me permitía omitirla. O sea, en varias publicidades sacan el botón de anular la publicidad a los 5 segundos. Entonces vos tenés que fumar quizás 30 segundos de la publicidad. Y después, cuando vos escuchás un disco, que por lo menos antes no me pasaba, te van colando publicidad. Si vos reproducís un video de una hora, un disco de una hora, quizás te morfás 5 publicidades en el medio.
Wow.
Te marca cuando te aparece.
¿En el medio?
Sí. Te marca con el colorcito amarillo, te va marcando cuando está la publicidad. Obviamente que si vos lo dejás reproduciendo, bueno, te puedes ir a ver, bueno, sacame la publicidad y todo eso.
¿Afecta el sonido o solo es visual?
A veces afecta el sonido. De hecho, hay un par de publicidades que son como bocinas de autos. Bueno, que está hecho a propósito justo en el medio de la reproducción.
Parte de este cambio en YouTube es porque hay ahora justamente complementos para Firefox y Chrome que se llaman AdBlocks, que justamente te bloquean esas publicidades. O sea, instalándolas no te fumas más eso. Entonces yo veo relacionado la agresividad en ese sentido.
No, nada más quería comentar eso como algo informativo casi. Mm-hmm. O sea,
sí, quizás como que no, yo no me quise centrar mucho en el tema puntual de la publicidad, si bien es como una vertiente más en qué puede derivar el tema de esto del internet de las cosas, pero hay como todo otro lado que también está bueno como estar atento a eso, ¿no? Porque mismo en la nota que cité brevemente de Salón explica cómo en definitiva vos lo que estás haciendo es poniendo un montón de variables de tu entorno físico cotidiano y de vos mismo a disposición de, bueno, de X ente, y cuán hackeable es eso, incluso en una visión quizás un poco demasiado paranoica, o no sé, no me queda claro, pero la nota plantea cómo incluso eso puede en un futuro ser utilizado por las compañías, por ejemplo, de seguros, y cómo en base a los comportamientos que vos tenés, bueno, nada, ir regulando qué tipo de clientes sos, si te dan incentivos o no, si te vas, digo, quizás es un escenario muy, no sé, distópico, muy, muy loco, pero estaba como más pensando en ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con toda la otra información vital? Y ya ni hablar de proyectos o de ideas o de otro tipo de privacidad, ¿no?
A mí estos ataques a la privacidad me parecen interesantes para que, voy a decir positivos, pero no del todo positivos, pero como para que cada uno empiece a pensar un poco más las cosas que expone ante el mundo y que hace en definitiva, ¿no? Porque si no, o sea, si no estuviese ahí este miedo de que te revisen o que nada, o lo que puede llegar a pasar al futuro, tal vez sigue esta moda de, bueno, pongamos cualquier cosa, hagamos cualquier cosa, ¿no?
Yo la verdad que el tema de la defensa de la privacidad lo tengo como descuidado, porque el único flanco que a mí me preocupa es cuando las vertientes más totalitarias del Estado Cuando son las empresas, la verdad que no me... Ciertamente a mí no me preocupan en lo personal. Si bien nunca he sufrido las elecciones totalitarias, y si las de empresas que me bombardean con planes de ahorro o mi teléfono fue elegido para comprar algo, qué sé yo. Pero lo que me parece que también había que poner en juego es alguna... las definiciones clásicas de bien o del valor que le das es cuando empiezan a jugar la escasez, el trabajo para conseguirlo. Hay una serie de detalles. No todos sirven de la misma manera, porque probablemente el barro que está al lado del diamante te costó lo mismo sacar que el diamante, pero vale más el diamante porque también necesitas jugar la escasez, la utilidad, la belleza intrínseca. Lo que digo es, si no describimos con qué condiciones juzgamos los valores, me cuesta pensar una defensa acérrima de algo que tal vez no tenga valor. Digo, tengo que empezar a definir qué es un valor, ver de mis cosas qué cosas valen, decir, bueno, de las que verdaderamente valen las encierro en una caja de cristal, y las que no valen son valores a negociar. Digo, si no, me parece que es una postura difícil.
Bueno, es que justamente yo en parte estoy de acuerdo y en parte no con lo que decís, porque entiendo que, y es un poco lo que planteaba, para entender qué tenés que defender, primero tenés que hacer un análisis de qué es lo que tiene para vos valor, ¿no? Identificarlo, reconocerlo, es como el paso primero, que es lo que estamos incluso tratando de hacer en toda esta sucesión de reuniones, pensar el capital desde ese lugar. Pero igual a mí me gustaba pensar en la idea de algo previo, o quizás que va a la par, una predisposición de pararte y de defender lo tuyo. Lo que sea que pueda hacer eso, incluso hasta fantaseando o imaginando con que en el futuro podés tener algo de valor, ¿se entiende? Como que me parece que quizás es una idea que está como está buena como también tenerla y pensar cómo te predispone eso de determinadas... ¿Por qué no también de determinadas formas de generar ese valor eventualmente, ¿no? En un futuro? Y me dejó servida una cosa cuando hablabas de lo del totalitarismo, que quiero tirar muy rápido. Estaba leyendo justo una editorial muy buena que salió publicada en la revista Medium, que la voy a mandar, en donde la consigna es: repensemos nuestras peores pesadillas acerca de la vigilancia. Y habla de todo lo que son los sistemas de vigilancia y control en la cultura hoy en día. Y está muy bueno porque el autor dice que lo que hay que hacer es una especie como de upgrade de los modelos de pensamiento y de las metáforas que usamos para pensar esa problemática. Y como que hay que dejar de lado todas estas estos modelos más clásicos del panóptico, 1984, el mundo feliz, ¿no? Como cita todos estos ejemplos. Y el tipo lo que plantea es que hoy en día el medio de control más efectivo es la, para él y más poderoso, tiene que ver con darle forma al mundo de las ideas. Y plantea que para él el estado del arte, ¿no? Como lo más innovador en esa rama, se logra a través de dos herramientas. La vigilancia de la Big Data y el ofrecer mensajes customizados, una especie como de customización de la información que te llegan. Y él dice, y acaba el link con el totalitarismo, dice, hoy en día las ideas, la forma de moldear las ideas es no tratar de convencerte de forma abierta, sino seducirte de forma encubierta o subyacente. Y dice, esto no genera resistencia como el totalitarismo y por tanto es mucho más poderoso. O por lo menos esa es la tesis que como que él plantea, ¿no? Como de esta especie de... como de ataque subyacente. Me gustaba la cosa de como te voy seduciendo, digamos. Pero bueno, eso.
Sí, a mí lo que me paraliza un poco es... Si yo voy al extremo de estas paranoias, digo, bueno, no tengo computadora con conexión a nada y se acabó. Porque siempre hay una posibilidad de que alguien se meta, de que desarrollen sistemas que, por mis alcances de conocimiento, desconozco, y la simple conexión ya establece un puente por el cual pueden meterse. Creo que, de hecho, las últimas tecnologías están permitiendo algo de eso, con la instalación casi automática de programitas que vinculan información. Entonces, realmente cuando extremo el análisis me veo como muy aislado, entonces no.
Yo la verdad no veo mucha diferencia en lo que plantea el último autor que nombraste sobre la vigilancia y lo que decían hace 50 años de los medios masivos de comunicación. Para mí tiendo a pensar que la vigilancia está más en uno mismo que no sé, que en internet. No entendí muy bien qué es lo que planteabas. El Big Data, dijiste.
Claro, digamos, probablemente tiene sentido lo que vos planteás. Supongo que lo que él intenta hacer es como una actualización de eso. Trae a colación los medios de los cuales disponemos hoy en día tecnológicamente, que es todo esta, todo este recabado de datos de la Big Data, y habla de esta cosa de que te van a entrar por lo customizado, a cada uno analizando el perfil de esa persona un mensaje particular. Igual está bueno también lo que decís de, obviamente, pensar en la vigilancia externa y también la autoimpuesta. Por esto también que charlábamos hace un par de reuniones, me acuerdo de la mirada del otro y cómo nos estamos entrenando a actuar de determinada manera, como ese aleccionamiento cultural también que se da. Sí, está bien, quizás no es muy original lo que el tipo plantea, pero me gustó la invitación a actualizar los modelos de pensamiento y las metáforas con las que analizamos o las que se analizan esta problemática, porque me parece que el panóptico y todo eso realmente queda un poco viejo, ¿entendés?
Sí. Sí, yo voy a en algún punto tener una mirada comprensiva sobre el descuido que ha tenido López sobre el tema del de la privacidad, como esa planta que la tenés un poco
más regada.
Sí, está. Y la verdad, te voy a bancar un poquito en eso, porque me parece que se vincula en algún punto con esta especie de percepción por espacio negativo que planteaban Laura y Juli, ¿no? Primero la idea de qué tengo yo digno de defender o de cuidar, porque el problema con todas estas apelaciones es que uno tiene que tener un contacto, aunque sea remoto, con la idea, aunque sea fantástica, de que en alguna época alguna versión de uno habría tenido algo digno de ser espiado o controlado. Y yo creo que cada vez va a ser más complicado transmitirle a las nuevas generaciones esa noción. O sea, la noción misma hasta de autoritarismo, es muy difícil hablar o transmitir lo que es el autoritarismo a las nuevas generaciones, porque el estado de autocensura y de autolimitación actual, como dice Juli, es la herramienta más poderosa y más característica de la cultura contemporánea, a tal punto que todos los sistemas de control foráneos, todas las represiones, todos los balances de fuerza clásicos, todos los espías, todas las intrusiones en territorios sagrados y valiosos, no son otra cosa que entelequias totalmente desactualizadas. Claro. El problema hoy por hoy es que estamos en una cultura que vacía de contenido una preocupación realista acerca de la privacidad, porque no hay espacio a vulnerar o a ultrajar, porque no hay nada. Un espacio descapitalizado es un espacio que no tiene ni siquiera un sentido de defensa soberana.
Casi como que no vale la pena luchar por eso porque no tenés nada. Pero no, si te pudieras, quizás no, tenés, vas a tener algo.
No, es al revés. No, hay que hablar de, dado que vos sentís apropiadamente que no tenés nada que defender, que no tenés nada que cuidar, que no tenés nada que preservar, dado eso, lo más práctico en términos de intervenciones culturales es que nosotros tratemos de plantear que estás descapitalizado. No que refuerces tu privacidad o refuerces tu soberanía para defender un territorio que no tiene, o sea, que entra como Pancho por su casa. Y porque, ¿sabes qué? Porque entran y no se llevan nada. Eso es lo peor. Que sos simplemente un numerito más en un Big Data. No es que están entrando a la cámara, a la webcam de 007, ¿me entendés? O sea, no es que están entrando y se están llevando gran cosa. El gran problema es que están entrando, y es tan interesante entrar a tu bóveda de secretos invaluables como entrar a la base de datos de la heladera de la Internet of Things. Claro. En el sentido de que no hay mucho mayor valor agregado en saber lo que hay dentro de tu smartphone o de tus mensajes privados o de tus mails. No es mucho más revelador que lo que puede informar la estufa programada de tu casa de lo que haces. En ese sentido, esa homologación, la Internet of Things es la internet, de una unificación, una nueva era en la cual ya no tiene sentido, hay que abolir y hay que cambiar la estrategia. No tenemos que hablar más de no tenemos que apelar más a la defensa de la privacidad en gente que no tiene capital. No tiene ningún sentido. Es como pedirle a alguien que se compre un sistema alambrado eléctrico y no tiene, vive en una plaza. Es ridículo. Estás defendiendo un territorio quimérico. Es algo, un escenario distópico. O sea, no tiene sentido. Se ha colapsado. Y yo no, digamos, creo que como operadores culturales, nosotros esto lo tenemos que tener claro. Porque si nos equivocamos y tratamos, nos damos la cabeza contra la pared, hablando a la gente, mirá, las corporaciones avanzan sobre vos, avanzan sobre tus datos, sobre tu privacidad, tienen tus cosas. Es como, es un diálogo de sordo, no tiene ningún sentido. Y en algún punto, me coincido con el desprecio, el descuido botánico que ha tenido López sobre esta planta que ya chamuscada está en un lugar muy irrelevante de nuestro jardín de necesidades. Nosotros tenemos que hacer la ingeniería inversa que un poco proponían ustedes, o por lo menos quiero jugar a que se desprendiera de lo que ustedes decían, de decir, bueno, esta antiguaya de la privacidad es como encontrar unos fósiles, unos jarrones de hace 5.000 años que hablan de que en una historia primitiva había unos seres humanos que tenían algo digno de ser defendido. Entonces tenemos que hacer historias del pasado, tenemos que hacer una arqueología de la cultura y hacer una ingeniería inversa y decir, ¿cómo habrá sido la vida de en cierto mundo o en ciertas situaciones culturales en donde los individuos eran un objetivo para un poder maligno? Donde un individuo podía ser una resistencia, algo relevante, algo interesante, algo que moleste. ¿Qué ejército opresor necesitamos para la baba esta de zombies que se vigilan solo? Es un jugador que se marca solo. Uno le dice, no lo, a ese, al 7 no lo marques. No lo marques porque se cae solo. ¿Qué voy a gastar un jugador en marcar a ese que no se cae solo? No le hace un gol al arcoíris. Entonces, tenemos que justamente pensar las cosas de una manera nueva.
Bueno,
y la nueva manera es decir, muchachos, se acabó. Abolimos transitoriamente y ya voy con ustedes. Eso, a mí me gusta que vayan entrando un poquitito en calor, que vayan moviendo un poquitito. Abolimos la idea del capital digno de ser ultrajado, digno de ser, viste, espiado y demás. Se acabó, no hay más. Todo es Android, todo es nube, todo es baba, todo es zombie y nada me molesta. Estoy vivo así, estoy que parece que estoy regalado. Y te la van a poner. ¿Quién estaba acá? Sí, y después voy a poner.
No, que quería decir que en realidad tiene mucho sentido la discusión de la privacidad en la lógica de limitar el capital a lo económico, porque justamente lo que se plantea es defender, no sé, la posibilidad de que un futuro, de que un seguro te saque, no sé, esas cosas más económicas. Y en realidad entonces lo que hay que hacer primero es defender tu capital, o por lo menos ir a conquistar nuevos atributos para aumentar tu capital y después preocuparte por defenderlos, ¿no?
Exacto, yo ya voy con vos. Yo creo que en realidad primero hay que tener un capital, hay que construirlo, porque con cero, el problema es que estamos muy cerca del cero. Estamos trabajando en niveles tan cerca del cero que no nos molesta que nos entren, que dejamos la puerta con llave, porque estamos, viste, modestito. No, ¿qué voy a cerrar con llave si acá no hay nada? ¿Qué se van a llevar? Entonces, primero creo que tenemos que incrementar nuestro capital, pero tenemos que ser conscientes de algo muy importante, que es que apenas empezamos a incrementar nuestro capital, entramos en tensión y entramos en una lógica en donde van a venir a sacarte el capital. O sea, porque el problema con esto es que no tenés idea de cómo se siente tener un capital, y entonces no tenés idea, es como el tipo que va caminando por una favela con la cámara colgada, el japonés que va colgado con la cámara. No sabés lo que es estar alerta, porque no sabés lo que es estar en tensión de capitales. Entonces, no es que primero tengo un capital y después veo cómo defenderlo. Tenemos que desde el primer minuto tener una lógica de progresión de capital y de autodefensa, pero desde el minuto cero. Porque si esperamos a tener una masa crítica de capital para generar anticuerpos de defensa, nunca vas a llegar a tener porque no tenés herramienta. Entonces es algo progresivo, es un movimiento que vamos de a poquito. Es como que incrementamos nuestro capital y parte de ese capital se constituye de manera crítica, solvente y defensivo para ir construyendo.
Yo lo veo desde dos aspectos. Por un lado, me cuestiono qué es el capital en términos de ¿es lo que yo produzco o es mi capacidad de producir? Yo tengo más metida la idea que es mi capacidad de producir. Una vez que emitís un producto, bueno, está en la arena pública, a veces más restringido, a veces menos restringido, pero está ahí. Lo que, y acá lo enlazo con lo otro y tal vez algo de lo que hablaba Laura de los mensajes customizados, creo que el gran premio que tienen, y siguiendo con las metáforas botánicas, es generar crecimientos orientados. Es decir, que ya que Daniel tiene una capacidad de producir X cosa, el tema no es robarle las cosas producidas, sino de alguna manera seducirlo, orientarlo a que produzca para allá, que es donde nos interesa que haya. Porque encima, si va para el lado que yo quiero, ya hasta quito recursos, no lo controlo, que siga, que para el lado ese, contra más avance, más gano. Esto tengo esta sensación. Y ahí es donde me preocupa un poco la cosa totalitaria. Porque no te van a decir amá al rey Juan Carlos III o VI. No te lo van a decir así porque enseguida generas anticuerpos. Creo que la gravedad de la enfermedad depende mucho de que vos la consideres enfermedad. Cuando te anulan la capacidad de considerar la enfermedad, estás muerto.
Claro, el problema acá es que la homologación, la consagración del lenguaje de lo publicitario como el lenguaje de generación de valor por exclusión en una época como esta, tiene como contracara el lenguaje de vos consolidarte como prestador de servicios que te vas a encajar a una máquina. Vos tenés como capital, el lenguaje del capital convencional, lo que quiere es que vos te posiciones como una persona que tiene determinadas aptitudes, determinados atributos productivos, protocolizados, homologados a la maquinaria del sistema central. Es decir, un prestador de servicios universal. El lenguaje de la publicidad equivale al lenguaje de la prestación de servicios universales. Y ese es el mecanismo, ese es el lenguaje de opresión más brutal de lo contemporáneo. Y es lo que quita todo valor y todo capital singular y distintivo a tu persona. Si vos sos una persona que en realidad lo único que sos un conjunto de informaciones, de saberes, de técnicas, de ciertas habilidades protocolizables, a sistemas centralizados que escapan completamente a tu arbitrio, justamente ahí es donde se cierra el círculo. Y el lenguaje de la publicidad es justamente la contrapartida, es la retroalimentación de este lenguaje de valor. Valor, como vos decís, te oriento, somos todas personas que estamos o buscando servicios o cosas para consumir, o estamos tratando de proveer a esa red, a esa Internet of Things, que no solo de things, sino de servicios, de personas, la Internet es todo. Entramos a esa nube y en esa nube nos comunicamos y adoptamos el lenguaje, nos entregamos a la publicidad, resignamos todo capital singular, toda posibilidad de plantarnos ante el mundo. Porque sos una ficha más, tenés un número IP, y tenés una descripción de catálogo de quién sos, de cómo te manejás, y de las cosas que sos capaz de hacer.
Perdón. O sea que casi en este cambio de paradigma que planteas, de partir de la base de que bueno, somos, bueno, no me voy a poner en primera persona, que hay una gran descapitalización, ¿no? Que son desclasados, la gente está en ese sentido, casi que lo que más noto que te preocupa es el costo por el lado de no lo que están perdiendo en cuanto a la privacidad de su capital que no tienen, sino el tema de el lenguaje de lo publicitario. No me llama la atención porque es una problemática que ha sido muy muy tratada acá, pero que me impresiona un poco este nuevo nivel de fuerzas que se
De lo publicitario, ¿no? Como contrapartida necesaria de un lenguaje de identificación, de construcción de identidad. Sí. Porque todo lenguaje publicitario es en el fondo una interpelación a quién sos. Y no solo, acordate que es de dos vías. Una vía es, yo te quiero vender algo. Uh-huh. Pero la otra vía es, ¿qué me vas a vender vos? ¿Me querés vender algo? Porque sirve para todo. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué me podés vender? No es solo qué querés comprar. Es lo más peligroso de todo, es qué querés vender. Entonces, esa bidireccionalidad cierra el círculo de lo que es el capital cero, tendiente a cero, porque sos una piecita más, sos indistinguible, ¿eh? Sos indistinguible y no, por eso no tenés nada que resguardar, por eso tu privacidad es una entelequia, porque tu capital es una entelequia, porque tu singularidad es una entelequia. Capital es el lenguaje de la evolución. Salgamos de la digamos, de lo que es el progresismo, salgamos de esta resaca de los últimos 150 años y tratemos de pensar en un término de, bueno, capital en términos más amplios. ¿Qué significa? Porque una célula tiene su capital, tiene un capital genético, un capital bioquímico, un organismo tiene su capital, una entidad, una estructura que está luchando contra su entorno, tiene su capital. Capital es una disponibilidad en tensión, una posibilidad de defender, de acumular y de salir a buscar más, de defender una diferenciación y de ir a conquistar y mutar e ir para adelante. Cada evolución de la biología, de los países, de las historias, de la cultura, todo puede ser trasladada a una visión de lucha por un capital de tiempo y de posibilidades, de recursos no materiales, de justamente enlaces entre circunstancias en tensión. Todo tiene tensión en el universo, todos los planetas están sujetos a fuerzas, la materia está constantemente en el fragor de la lucha, las gargantas están constantemente atoradas por la tos y por la histamina. Esa es la histamina, una rebeldía que trata de salir. Pero espera, allá voy con López, pero necesito redondear más. Yo lo que quiero decirte, adelante querido, pasa, estamos acá, está la luz prendida, estamos en acción. Lo que quiero plantear es que necesitamos tratar de ver cómo defendemos, cómo podemos animarnos a enunciar algo digno de ser defendido. Porque no tenés nada digno de ser defendido. No tenés nada que vos puedas pararte frente a la circunstancia e implorar a cierta justicia que no existe, que eso merece ver la luz del futuro. No tenés un pomo de eso.
Sí, mi vida.
Ah, ahí me gusta. Ahí reacciono a la histamina. Estamina, con histamina. No, Ahí me gusta, eso fue un grito DiCaprio. Eso fue algo DiCaprio, ¿viste?
Para igual, tengo una pregunta.
No, pero esperá, ya estoy como. Estoy capitalizando. Déjame que estoy medio trabado. Ahora vayan guardando, dale, y dale. Después le damos duda.
Atacamos.
Yo lo que quiero plantear es que primero tenemos que animarnos a pensar un lenguaje que nos deje expuestos. Y por eso es tan importante hablar del éxito y el fracaso. Anímense a enunciar algo que les puedan sacar, que puedan perder, porque todas las palabras que ustedes dicen son palabras desde el lado de no tener nada y no perder nada. ¿Podemos, por favor, hablar de algo un poquito más crítico? Algo en donde las posibilidades no sean un decorado nada más, no sean un Marta Minujín que dejó una cosa de yeso ahí con forma de árbol, no. Tenemos que pensar en algo que está ahí y está candente. Y entonces ahí es donde empiezan a cerrar un poco las nociones y nos conviene. Y vamos a entender la lógica del capital. Tenemos que aceptar la lógica del capital. La lógica del capital es que hay que ganar, que hay que entender para dónde va la evolución. Y eso te lo pueden sacar, pero vos podés ganar. Y si vos partís de ese alarido que parte ella, que es el alarido orgánico por definición, es el nacimiento de esa conciencia de acá, hasta acá llegaste. Te comieron, te desguazaron, no te queda nada, parece que vas a perder, y decís, hasta acá llegaste, de acá no pasás. La vida es algo irreductible, y ese es el comienzo del contraataque. Ahí va a empezar el contraataque. Empezó cuando te arañaron las puertas de la ciudad más preciada, el castillo inexpugnable, que no tiene que caer. Arañaron la puerta. Y ahí surge una cosa nueva, surge, es otro partido. Ahora vos decís, la vida, vamos a ser orgánicos, surge un grito orgánico y surge una desesperada búsqueda de valor. Tengo algo, ¿quién soy? Tengo algo, sí, vivo, soy. Y ahí ya dejo de perder, aunque sea en el lenguaje. Ese grito empieza otro lenguaje y empieza un lenguaje que te invita a acumular. Está bien, estás viva, pero varias cosas. ¿Qué implica estar vivo? ¿Cuántas versiones de la vida hay? ¿Qué te puede pasar? ¿Cómo defendemos? Porque si está bueno, ¿cómo lo defendemos? La pregunta de cómo lo defendemos es la misma pregunta de cómo lo prolongamos. Porque cuando vos vas a jugar un partido, no podés, si necesitas un empate, ir a empatar, porque vas a perder el partido. Vos tenés que ir a ganar. Tenés que defender y atacar, pero tenés que ir a ganar. Ese es el lenguaje del capital y de la evolución. El lenguaje que te están diciendo, definí cosas preciadas para vos y tenés que ir, tenés que ver para dónde van, para dónde prolongan, para dónde proliferan. Entonces vamos a ir a buscar y vamos a defender y vamos a atacar, pero si queremos ser orgánicos, la organización es solo el comienzo. No vale estar sentado en la hamaca paraguaya viendo cómo soy orgánico. Orgánico es organizarse. Y organizarse es atacar. Atacar. No vale, porque el capital es así. El capital es, ya voy. Guarda, después te quiero 10 minutos. Sí. No, te quiero 10 minutos. Pero 10 minutos. Te quiero 10 minutos, ¿eh?
Estamos todos ahí.
Pero yo quiero, porque después se quedan calladitos. Entonces que guarden. Ahora que guarden un poquito. Orgánico, ¿querés ser orgánico? ¿Querés ser orgánico? ¿Querés ser coherente con eso? Organizate, complejizá, capitalizá. Espera, ¿quién está primero? Vos y después.
Decía compañera Evita, solo la organización vence el tiempo. Más allá de eso, siguiendo la consigna, creatividad, capacidad de sentir con el otro y sentirme siempre un soldado atrás de las líneas enemigas. Son los tres valores que yo reivindico como mi capital. Sigo. Tengo la sensación de que se nos puede permear la idea de que la cultura central busca matarnos. Entonces tu grito tendría sentido. No, yo estoy vivo, no me maten. Yo creo que no, que lo que busca es que vivamos, pero para un lado. Para un lado controlado por la cultura central. Me parece a mí, y lo aventuro como una... Tendría que haberlo dicho a las 11:25,
no,
pero lo digo...
Muy bien.
Va a llegar un momento en que en estas reuniones va a estar sentada la cultura central, cuando vea que su supervivencia va a estar defendiendo algunas ideas que están acá, que la vida va para allá y que nadie va con ella, entonces se va a sentar acá con nosotros y lo importante es que nos demos cuenta si es que la odiamos, pues probablemente si se sentó acá se pasó.
Yo pensé que a vos, el representante,
sí, no, de la
central. Un soldado tranquilo, moderado.
Eso está bueno. ¿Quién está representando a la cultura central, no? ¿Cuándo va a entrar a este salón? Qué lindo.
O ya entró.
Qué linda imagen. O ya entró. Uy, qué linda imagen. Qué
un troyano.
Un troyano.
Ay, buenísimo.
No. En realidad, perdón, May, pero quiero volver a lo que estaba hablando, Chami. Que de lo que vos proponés, como que se me desprende que el capital solo puede aumentarse de forma individual, ¿no? Ya, o existe un capital que puede ser orgánico y formado en grupo.
Absolutamente. Yo creo que el capital es complejidad y hay algunos componentes que, de acuerdo a cada circunstancia, no es lo más práctico pensarlo a nivel descentralizado o a nivel individual. De hecho, un espacio como este es un espacio de capitalización, yo diría casi necesariamente grupal y social. Casi necesariamente grupal y social, en el sentido de que si nosotros no pensamos que... hay cosas en donde uno necesita un nivel de convergencia, de cooperación, de encuentro, para acceder a determinadas cosas que individualmente no son la granularidad ideal. Y una de las cosas que para mí es muy importante que tengamos en cuenta es que la cultura central siempre se manejó como un gran centralizador y nos atrofió la capacidad de pensar niveles de acceso de granos diferentes. Es decir, a ver, ¿qué cosas conviene hacerlas solo? ¿Qué cosas conviene irlas a buscar a coto? ¿Y qué cosas conviene hacerlas en un margen intermedio, en lo que acá hemos llamado entidades delgadas o complejidad organizacional, en donde vos notás que para determinadas cuestiones son los niveles de activación crítica y de complejidad se alcanzan en, por ejemplo, grupos reducidos, porque ya si es un grupo más grande ya tenés otro fenómeno? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el margen de activación crítica y de capitalización? Para cada problemática vamos a tener que respondernos cuál es el nivel ideal de relativa descentralización. Y pongo el ejemplo que poníamos hoy, que yo les invitaba a discutir hoy en preproducción, que era el tema, por ejemplo, de la alimentación. La alimentación que durante milenios fue algo, o por lo menos no, durante siglos vamos a hablar, durante siglos, fue algo en donde la granularidad y la organización eran absolutamente centralizadas. La idea de que cada uno se ocupara de su alimentación desde todo punto de vista, para todo lo que es la población urbana, era algo, nada, no funcionaba así la sociedad. En la modernidad eso se acentuó, la población rural disminuyó brutalmente. Y hoy por hoy estamos en una situación crítica en donde se verifica que el esquema centralizado es absolutamente venenoso, tóxico, perverso, en todos los aspectos habidos y por haber. Y como voz de protesta contrahegemónica emerge un conservadurismo, un back to basics, una apelación a la simplificación y a lo primitivo de decir cocinar es revolucionario, representado por Michael Pollan y por Soledad Barruti y por toda una un entramado de gente que ante una complejidad responde con simplificación, con decir, bueno, la solución es que cada uno preferentemente se coseche, se plante las cosas, se cocine y todo, entonces volvemos todos a ser campesinos, ¿no es cierto? En vez de pensar, bueno, a ver, ¿cómo será el entramado que permite la evolución? ¿Cómo será la escala más capitalizable? ¿Cómo será un sistema inteligente, moderno o postmoderno que permita dar un salto nuevo? Que permita hacer algo diferente. Aparte, porque esto es una fantochada que ya la vamos a. Ya voy a hablar y ya voy a escribir algo contra toda esta movida de cocinar revolucionario. Pero, entre otras cosas, es mentiroso. Porque si bien hacer las cosas a nivel individual puede mejorar o controlar algunas cuestiones, otras definitivamente se te escapan. Se te escapan porque hay cosas que solo se pueden hacer con inteligencia, con innovación, con robots, con sistemas. Con sistemas, con complejidad. No lo podés hacer en chancletas en tu casa. No funciona así. No funciona. Lo vas a hacer, pero va a ser algo parcial. Porque de nuevo involucra una manipulación. Ustedes imagínense, les pongo, ya voy con ustedes. Imagínense un mundo en donde cae, digamos que en realidad ya estamos un poco en eso, ¿no? Pero suponete un mundo en donde encima de toda la contaminación que tenemos, no sé, de repente hay una guerra nuclear y queda todo súper contaminado, radioactivo y demás. Imagínense los sobrevivientes de esa humanidad, ¿no? Que tienen que proveerse de alimentos y demás. No van a estar en la hamaca paraguaya, ¿viste? Tranquilos, no, hay que volver. No, imagínate, van a tener que hacer sofisticados, ingeniosos mecanismos para hacer crecer alimento y trabajarlo en condiciones X y demás. Todo tiene que ser con la complejidad.
Antes de seguir, quizás si se quiere debatir con esta cuestión, quiero abrir para dos cuestiones que me quedaron pendientes. Vos escribías esta dinámica de, una vez que reconoces el capital y lo empezás a cuidar, era como un doble movimiento. Voy acumulando, voy conquistando, voy acumulando, voy conquistando. Supongo que por eso es que te remitías al comienzo a decir que el potenciador del capital es sí o sí el lenguaje de la ambición, como el tema de todo el tiempo estar como conquistando. Me pregunto, por un lado, ¿es el único lenguaje para potenciar el capital? ¿La ambición? Y por otro lado también, bueno, ya que estás levantando un poco el guante también lo que discutíamos hoy en producción, hablas de lo que tiene valor es orgánico y lo que es orgánico es organizacional. ¿Necesariamente todo lo orgánico tiene que ser o tomar dimensión organizacional? ¿Un individuo no puede ser orgánico en sí mismo? ¿O incluso no implicaría que primeramente tiene que plantearse como orgánico el individuo y después pasas a la fase de pequeños grupos, entidades delgadas, etcétera? Y le agrego un nombre a la lista de todos los que dijiste, Petrini, también. Perfecto. Defensor de esa modalidad.
Antes de que le contestes a Lau, te quería decir que para mí lo que se plantea como revolucionario hoy no es que cada uno tiene que cocinar todo el día y ponerse huertitas en su casa, si bien hay un movimiento que sí lo plantea, sino que lo revolucionario tiene que ser que cada uno se tiene que informar lo que se está metiendo en la boca.
¿Y cómo se plantea eso?
Sí, Soledad Arruti lo que hizo fue justamente informarse. Yo no creo que sea que esa mujer esté cocinando todo el día en su casa.
Pero
no
lo
creo
que propone, tenga tiempo. No, es la solución que propone. Lo primero es la toma de conciencia de que hay que informarse.
Yo creo que no propone muchas soluciones igual.
No, pero la parte de solución que propone es esa. Y ella propone, escúchame, propone y dice, Michael Pollan es la figura para ella es Michael Pollan. Y Michael Pollan propone como solución cocinar. Dice, cocinar. Cocinar es revolucionario, es la bajada de él.
Yo creo que la mina está buscando una solución todavía, pero en su libro no planteó ninguna solución y ahora recientemente lo tocó.
En su Facebook, ella plantea, porque aparte la están apurando en un montón de cosas que le preguntan y le dicen, bueno, pero ¿qué hago? Che, tengo acá a los pibes, ¿dónde voy? ¿A Coto, a Leque, a la granja? ¿Qué hago? Entonces, ella a través de sus manifestaciones respecto de movidas como el slow food, como lo de Michael Pollan y demás, hoy por hoy, más allá de que tampoco es tan esencial ver si la posición de Soledad Barruti es A o B, más allá de que para mí me queda claro que sí, y podemos invitarla a que discuta con nosotros, pero si le preguntás cuál es la solución, ella suscribe a las teorías de Michael Pollan que dicen que la revolución pasa porque cada uno se cocine. Muchacho, es así, dice eso. Y si dice eso, bueno, yo le voy a dar crédito. Y aparte entiendo por qué dice eso. ¿Sabes por qué? Porque no te puede decir otra cosa. No sabe qué otra cosa.
Y no, porque hoy por ahí no podés confiar en que nadie más te cocine.
Sí, tenés que armar redes de confianza, tenés que armar proyectos complejos, entidades integrales. Hay que aceptar el guante de lo orgánico. Hay que ser serios. ¿Vos querés ser orgánica? Hay que ser serio. O sea, orgánico, entre otras cosas, también le voy a pedir ser serio. Serio. Vamos a ser orgánico porque ¿sabes lo que significa orgánico? Orgánico son niveles de la naturaleza, lo orgánico. Vos sos orgánico. Ahora, si vos para cierto nivel orgánico vos no te organizás y no evolucionás y no creces, ¿sabés lo que sos? Sos comida o abono para otro nivel orgánico. Porque hay muchos niveles orgánicos que estamos en este mundo. Muchos niveles. Entonces viene un nivel orgánico y se come otro nivel orgánico. Y viene otro nivel orgánico y se lo come. Orgánico es justamente lo que funciona y lo que lucha exitosamente por persistir. Orgánico es el reino del futuro, de lo que funciona, de lo que vive. Porque
Perdóname. No, está buenísimo, claro. Para mí eso es lo orgánico. Lo veo, coincido. Ahora, un individuo bien plantado, con las estrategias correctas, con
las estrategias correctas,
alcanzar ese nivel de organicidad, no se lo va a venir a devorar algo más grande.
Para que, bueno, para
no
ver,
sé, digo, a ver,
bueno, para ver,
imaginemos,
no, está bueno, para ver si se lo va a venir a devorar algo más grande, tenemos, sí, que ver de qué hay, qué es la selva, qué hay, qué bichos, sí, hay. ¿Qué bichos hay? Hagamos un inventario y veamos, porque para decir si se lo morfa o no se lo morfa, tengo que ver qué tipo de bichos hay, cómo es el ecosistema. Y el ecosistema marca que las bestias que te pueden devorar tienen distintas fisonomías. Hay distintos animales que te pueden comer. El primer animal que te va a querer comer es un animal de la falta de motivación, de la falta de visión, de la falta de espíritu, de la falta. Ese es el bicho, el que más te come es ese. Hay muchos otros bichos. Pero, o sea, acordate, podemos sintetizar todos los riesgos y todos los bichos que te van a comer como el tema del capital. El capital es cómo van a venir a sacarte tu capital o cómo no van a dejar que exista en primer lugar. Y el principal capital vital tiene que ser justamente un capital neuroestructural, primero un capital biofísico básico, después tenemos un capital neuroestructural, en donde tenemos, porque todo esto depende de nuestro centro de comando y de vivencia, que es la mente. Y después tenemos capitales situacionales de interacción con el mundo que nos rodea, con un montón de cosas que después ya vamos a ver. Pero lo que quiero, antes de volver con ustedes, quiero decirte, Dani, que vos decías, ¿qué es el capital? ¿Es lo que produzco o la máquina de producir? Y en una época en donde vos tenés que imaginarte una fábrica robotizada de robots, o sea, robots que fabrican robots. ¿Cuál es el capital y cuál es el producto? Un robot fabrica otro robot, y ese robot fabrica otro robot, y así. Porque en realidad eso es el capital. El capital es, cobra vida, el capital evoluciona, el capital son las cosas, y el capital son los distintos niveles orgánicos que son sometidos por niveles orgánicos de mayor complejidad. Todos hacen su trabajito, todos son robotitos en sus pequeñas factorías. Pero el tema es, ¿a título de qué? ¿Cuál es la entidad orgánica que persiste sobre la base de eso? Bueno, yo quiero ir a ver los niveles más altos. Yo quiero ir a ver quiénes usufructúan toda la pirámide y el ecosistema orgánico. Entonces, el capital es todo. El capital es todo. Es el robot y es lo que fabrica el robot. Son tus robots, así como capital viene de capita, que es cabeza, que es ganado, ¿Cuál es cuál era tus cabezas de ganado en la antigüedad? ¿Cuál es tu capital? Bueno, tu vaca, tu oveja, eso era tu capital. Bueno, ahora no es cabeza de ganado, no es cabeza de vaca, es cabeza de robot. Tu capital es cuántas cabezas de robots tenés. Las cabezas de robots, que son, no son solo robots de metal, porque vos tenés tus robots metidos en la cabeza, tus ideas son tus robots. Tus cabezas de robot, tus ideas son tus maquinarias de pensamiento, tus situaciones, tus sensaciones, tu inteligencia, tus relaciones, tus proyectos, todo eso son tus robots. Ese es tu capital y lo que eso produce, porque esos producen más cosas. Un proyecto que produce más proyectos. Río Revuelto es un proyecto, es una fábrica de robots, es un proyecto que fabrica proyectos. Entonces, de nuevo, es un capital. Es un capital que es generativo y es regenerativo, que te da y te da y te da y te permite dar herramientas y recursos.
Yo veo que tengo como algún problema con un mecanismo que lo estoy modelizando, ¿no? Que es esto del perro que se come la cola, de la vida por la vida misma, de los robots que fabrican robots, que fabrican robots, que fabrican robots. Porque tomando el ejemplo del Río Revuelto, está bien, es una fábrica de proyectos. sí. unos proyectos es Gedomine.
Sí.
Gedomine no fabrica proyectos.
No.
Si fabricara proyectos, creo que en algún momento estaríamos en un problema. Si los proyectos que fabrican.
No es el caso. Lo que te quiero decir es que el capital es todo.
Claro,
no te vayas por la
integralidad.
Tangente. Capital es todo. Capital es en muchas. O sea, no todo, no es todo, pero es en particular las fábricas y algunas de las cosas que fabrican algunas de las fábricas. Todo eso es capital. No podemos trazar una diferencia entre. No, capital es la fábrica o lo que producen. No. El capital clásico y sobre todo el neocapital. No, sí, hay algunas cosas que fabrican más capital y otras cosas que no fabrican.
Yo creo que el capital es la acumulación de valor.
Bien.
Lo que sí, esos objetos valiosos, algunos son más valiosos que otros.
Sí.
Es muy valioso rasguñadas piedras, pero capaz que es más valiosa la capacidad de generar rasguñadas piedras que tuvo Charlie García.
Entonces.
No, sí, lo digo, yo entiendo lo que vos decís, que también es todo, todo es capital. Es las uñas de piedra más la capacidad de hacerla, pero en tren de juzgar cuál es más importante.
No es importante cuál es más y cuál es menos ahora. Vamos, tratemos de armar y de capitalizar en esta discusión y de avanzar con cosas significativas. Lo importante es que estamos de acuerdo que la capacidad de escribir la canción y la canción son los dos son capital. ¿Son sí. iguales? No necesitamos que sean iguales, pero son las dos capital y eso es lo importante.
Bueno, a ver, yo siento que no me terminaste de contestar.
No.
Y quiero a ver, te tiro dónde me quedé.
Dale.
Estamos viendo la fauna esa de entidades que compiten entre sí. ¿Quién devora a quién? Y tenés el hombre, el individuo, buscando ser orgánico o aspirando a determinada organicidad. Y describís que uno de los monstruos es el tema de la motivación, el aburrimiento, lo que siempre también charlamos. ¿Qué te da? O sea, ¿por qué una organización te va a resolver ese problema? ¿Por qué entrar en una fase organizacional te va a ayudar o atacar esa problemática contemporánea tan crucial, ¿no? Viendo cómo aparte muchos individuos están a veces en. No quiero igual homologar organizacional, porque entiendo que vos hablás del plano con una organización, pero bueno, voy a meter todo en la misma bolsa y vos ordená. Viendo que hay tantos individuos en organizaciones que están tan desmotivados y que no pueden.
Claro, una de las cuestiones crueles de esta época es que te plantea la disyuntiva, te dice, vos serás orgánico o no serás nada. Y te tira al ruedo y te dice, bueno, a ver, jugá. La época se está dando cuenta que la disyuntiva de oro, el lujo del futuro, es ser orgánico o estar muy muy abajo en la tabla, prácticamente no ser nada. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, volviendo al tema de la alimentación, que hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Entonces, o sos orgánico o sos nada o cercano a la nada. Eso es lo primero que te tira la época. Y no te tira muchas opciones orgánicas. Es como con la comida, como que te dice, la comida tenés que ser orgánica. Ah, ¿y dónde la compro? Ah, no sé, jodete. Porque esto no es un supermercado o un jardín de infantes. La vida no es eso. Ya bastante que algo, se te cayó un ladrillo en la cabeza, o no sé qué, te llegó por rebote la información de que todo lo que estabas comiendo era una basura. Bueno, dejá de quejarte y tenés que arreglátelas. Ah, sí, pero es muy caro. Jodete, arreglátelas, pensá, evolucioná, no estás en una guardería. Entonces, la vida te tira un montón de crueles contradicciones. Te dice, mira, sos orgánico o te vas al descenso. Eso es lo que te dice la vida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que pensar? Primero, no tenemos que querer en esa ansiedad. De decir, ay, tiene que ser orgánico. Entonces tengo que buscarle el sello de orgánico a lo que hago y forzar las cosas. No, porque, por ejemplo, tener un trabajo orgánico va a ser mucho más difícil que tener comida orgánica.
Claro, estoy de acuerdo con vos.
Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más restrictivo y más difícil es el orden, cuanto más restrictivo, uno tiene que bancarse esa limitación y tiene que innovar, tiene que decir, bueno, la época es como algo así como que, viste que hay gente que te dice cuando hablas del tema de la comida, pero entonces no puedes comer nada. Bueno, sáquenle una foto a ese argumento, lo van a escuchar para todo. Che, no, mirá, fíjate que la mayoría de los trabajos, la inmensa mayoría, las empresas, al final empezamos a ver, hace 20 años no existía esto de, che, ¿y vos dónde trabajás? Sí, yo trabajo, sí, en una tabacalera, o en Unilever, o en lo que fuera, y el impacto social, ¿eh? No existía, muchachos, no existía. Hace unos años empezó, y por eso empezó la responsabilidad social empresaria, para decir, che, ¿qué pasa? Hoy por hoy, antes vos en la raviolada del domingo te preguntaban, ¿y dónde conseguiste trabajo, nena? Y yo te conseguí trabajo en esta empresa. ¡Ay, qué bien! ¿Viste? Es una multinacional o es algo reconocido, y eso era un prestigio, era como mi hijo el doctor. Ahora es como que viste, hay que estar respondiendo, ah, pero eso Monsanto, no sé qué, y no está en algún grafo de alguna foto que vi en Facebook vinculado al eje del mal. Yo te conecto el eje del mal con lo que venga. Eso es independent. Independent significa que me traes casi cualquier cosa y yo te la conecto al mal. Yo te certifico que lo que vos estás haciendo es una porquería, probablemente. Es nefasto, es tóxico, es contraproducente, es cómplice de toda esta porquería y toda esta contaminación. Eso es lo que es la época. La época te pone en un lugar muy complicado. Y a la vez es un lugar fabuloso. Yo voy con vos. Es el mejor de los lugares. Es el lugar de la justicia. Es el lugar donde se caen las caretas. Donde se caen las caretas. Y en donde es, loco, cayó una bomba termonuclear en la cultura y está todo contaminado. Vos vas a tener que demostrar por qué lo que vos haces, o tu proyecto, o tu organización, o lo que vos quieras, no está contaminado. Se invirtió la carga de la prueba. ¿Eh? Antes tenías que ocultar, no, yo porque yo trabajo para tal cosa, ¿viste qué? Pero era la minoría, todos los demás eran los trabajos normales. Señores, la normalidad ha entrado en default. ¿Eh? Ha entrado en default la normalidad. No paga más, quebró la normalidad. Entonces está todo contaminado. Y entonces siempre está sujeto a la mirada, de, ah, pero escúchame, en definitiva, y vos si trabajás, es como que somos todos, y pero trabajás para Tinelli, o trabajás en la, yo soy artista, pero trabajo en Tinelli y esto.
¿Pero qué me querés decir? Como que la problemática en sí es súper compleja, y obviamente hay que pensar, hay que romperse el coco, obviamente innovar, un poco, claro. Esto que decías de estamos donde estamos, porque otros en el pasado innovaron con determinadas cosas, pero sigo sin ver el diferencial que te da lo organizacional, porque lo puedo ver como el eje del mal, o bueno, no, algo virtuoso.
No, es que vos, si vos estás, una de dos, si vos estás totalmente sola, sos un individuo, estás en uno de dos lugares. El único lugar en donde yo puedo considerar que vos seas un individuo orgánico y estés suelto es si tenés un poder acumulado y una capacidad de robots y de incidencia tal que no necesitas otros seres humanos en tu equipo. Número uno. La otra posibilidad es tenés que estar en un sistema organizacional, porque no podés, así como no podés proveerte de un alimento orgánico en serio sola, y tenés que organizarte, tenés que tener o un G-domine o algo parecido.
Sí.
No hay otra posibilidad. Todo lo demás no es orgánico, no sirve.
Pero algo parecido sí o sí tiene que ser que alguien te cocine a vos.
¿Cómo?
A ver, para volviendo al principio. Por un lado habías dicho que había capital que vale la pena defender de manera individual, y que sí, había otro que puede llegar a ser defendible a nivel grupal.
Claro.
Y volviendo al tema de los alimentos, dijiste que hay que crear un sistema o organización que te provea de lo que necesitas.
Claro.
Pero eso sí o sí implica entonces que alguien te cocine a vos, porque si no, la otra persona está sacrificando capital por vos.
No, porque para la otra, para las personas que participan en un proyecto, es otra cosa, porque es un
trabajo.
Exacto.
Y pero es un trabajo orgánico.
Claro. Absolutamente. ¿Qué es un trabajo orgánico? Tenemos que pensar qué le pedimos a un trabajo orgánico. Un trabajo orgánico es, para empezar, un trabajo en un componente productivo de vínculo con la realidad, de generación o de provisión de bienes o servicios, que esté estrictamente alineado a la defensa de la vida, a la defensa del capital, a la defensa de la cultura, a la innovación, a la evolución. Hay que pedirle un montón de cosas para certificar que un trabajo es orgánico, orgánico en el sentido que nosotros estamos hablando, porque no existe. Busquen en internet, quiero un trabajo orgánico. No existe eso, muchachos, no se está hablando todavía de eso. En unos años se va a hablar. Mi trabajo, ¿sabes qué? Estoy contento con mi trabajo, es orgánico. Certificaron como orgánico mi trabajo. Falta un poquito, pero no falta tanto. Porque, ¿sabes qué? Recién ahora estamos viendo que está contaminada la televisión, o internet, o el Facebook, o la comida, o un montón de cosas. Pero cada vez la contaminación, vamos atando cabos y nos vamos dando cuenta que está en todos lados la contaminación.
Está bien, igual lo que planteás está muy lejano a la realidad, si se quiere, económica, porque si encima que es tan difícil conseguir alimentos orgánicos, tradicionalmente hablando orgánicos, más todavía crear un sistema organizacional que te lo provea.
A ver, no, yo te diría que no es así. Primero porque cuando se toman las decisiones correctas y se innova con anticipación y con coherencia, eso en sí es un capital múltiple y es una generación de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo está esperando y es un yacimiento muy rico para que haya gente que funde las organizaciones y las empresas correctas. Cuando vos haces algo, lo haces bien y haces algo que es singular y que resuelve problemas, eso tiene un valor en particular económico y eso le da una viabilidad. Claro, hay que mover el culo y la cabeza. No es, uy, ¿a qué mercado voy a comprar? No, eso es justamente la mentalidad de, uy, ¿cómo hago desde mi casa, desde el control remoto o desde el delivery para resolver los problemas? Se terminó, no funciona más así. Hay que ponerse en otra lógica. Esa es la lógica justamente que tenemos que ir hacia el life system. El life system es cuando vos vas a terminar de entender que para armar tu vida, para armar una vida de calidad, hace falta cierta etapa, cierta planificación, cierta articulación con otras personas de alta calidad, ciertos desafíos que no estaban antes representados en la vida. La vida antes, la cultura central tenía ese rasgo, que es que vos no tenías que preocuparte por un montón de cosas. Por desgracia, te diría, no solo por suerte, por desgracia, porque estaba todo tercerizado. Ahora vos tenés que dedicarle, que es algo muy hermoso de hacer, no es un trabajo uy pesado, uy tengo que, viste, barrer la vereda, las hojas del otoño, no, es algo es una de las cosas más lindas de hacer, es algo, o sea, si para algunos dicen no, porque yo digamos, cocinarme la comida que como todos los días es algo hermoso, bueno, esto es 10 veces más hermoso, porque es justamente una complejidad y es una integralidad. Es decir, yo me cocino la vida que vivo todos los días, no la comida.
¿Cómo tu capital puede ser tu capacidad para cocinar también?
No, si tu capital es solo tu capacidad
entre
para cocinar.
Entre otras mil cosas.
Ah, pero es que viva, claro, que sos. Claro, y claro, sí, entre otras mil cosas, sí, yo estoy de acuerdo, pero acá estamos tratando de ver.
Yo no creo que se plantee que cocinar es la revolución, que tenés que hacer 24 horas y que eso tiene que ser todo tu capital.
No, cuando dicen cocinar es revolucionario, están diciendo que hay un post ahí, que hay un punto de ruptura, un punto de inflexión, claro, algo cualitativo, que es la solución. No que lo hagas todo el día, pero que si vos recobrás esa parte de esa soberanía, como
claro,
que resolviste en buena medida el problema. Y eso es la estafa, esa es la mentira, eso es lo perverso, eso es lo que estoy planteando. No digo que está mal cocinar, me parece bárbaro cocinar, pero no puede ser tu life system cocinar, que cada uno se cocine. Si cada uno se cocina, para mí ahí el life system baja mucho en complejidad, gana en fragilidad y no es integral, no es orgánico en un sentido completo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, ya voy con vos, el mundo cada vez te va a poner más desafíos, te va a poner muchas variables, vas a tener que vincular muchas variables. Y esas son cosas que no solo intraproyecto tenés que trabajar. Porque, por ejemplo, G-Domine no sería el proyecto que es si no estuviera vinculado a todos los otros proyectos. No te olvides de eso. G-Domine nunca pudo haber sido ni será un proyecto gastronómico solo. No, es un proyecto justamente que es cultural, social, situacional, gastronómico, tecnológico, de investigación, tiene todo, son muchas, muchas variables. No lo podés hacer solo en tu casa. Por lo menos solo una persona, de nuevo, con una cantidad enorme de poder, de robots y de capital, puede decir yo esto lo hago solo, solo no necesito a nadie. Pero en definitiva, si es una persona que tiene muchos recursos y muchos robots, o si es una persona que tiene un entramado organizacional, el punto es el mismo, que es la inteligencia colectiva de baja escala, la articulación humana, lo transindividual, en el sentido de que nosotros decimos la independencia es la consagración del individuo, es el individuo en su máxima expresión. Ahora, el individuo en su máxima expresión no es tonto. El individuo en su máxima expresión sabe cómo hacer para articular colectivamente en una escala muy controlada y limitada. No es que va a sumarse a la masa, pero tampoco va a estar como un boludo buscando simplicidad y modelos de confort, de ay, estoy cada uno en su casita, es orgánico. Mentira, mentira, cada uno en su casita no puede ser orgánico jamás, y no va a haber nunca un hogar atómico orgánico, nunca, por suerte, va a haber eso. Atómico significa que es la unidad, no, la unidad, sí, social de construcción, no, básica. Por suerte.
El kit de la cuestión es, con esto último me contestaste lo que te iba a preguntar yo, que era, ¿entonces un individuo es inorgánico en tanto se organiza?
Un individuo...
Y bueno, ibas un poco a esto, ¿no? Porque digo, wow, o sea, estamos pensando a un nivel que es que un individuo hasta quizás podría considerarse que es algo inorgánico con todo lo que discutimos y hablamos acá, en tanto no logra instanciar esa organización. Claro, en tanto no se organiza. Claro, sí, sí. Ah, perdón. Uh-huh. Ah, perdón.
Un individuo empieza con un bagaje de cierta organicidad y la vida y las circunstancias te lo va comiendo. El pasaje a la inorgánico. Vos te vas descapitalizando hasta que estás totalmente en cero y hasta que sos inorgánico, en el sentido de que caput, no funcionas más, te comieron, te asimiló el universo, te convertiste en polvo, ¿eh? Eso es el pasaje a lo inorgánico. Por supuesto que la tensión es permanente. Cuanto más orgánico sos, más viene y te quiere comer, pero cuanto más orgánico sos, vos más podés comer. En el sentido de que acá de lo que estamos hablando es de una puja. ¿Vieron que hay un muchacho que se llama Piketty, que está, es un bestseller ahora, que escribió un libro que se llama El Capital, que está es la comidilla ahora de todo el ámbito de la economía y de la filosofía económica?
¿Cómo es el nombre completo?
¿Sabes? Es Thomas Piketty, ahí Thomas está. Piketty. ¿Eh? Thomas Piketty. Es un economista joven que... postula algunas ideas respecto de que el capitalismo ahora está en una fase históricamente alta de desigualdad. ¿Eh? De desigualdad. El tipo lo que dice es que en este momento el capitalismo está en una fase de desigualdad comparada con fases quizás bastante atrasadas en el tiempo. Ahora, mirá qué interesante. El tipo lo que plantea es, bueno, che, esta dinámica del capital económico en este caso, está generando un nivel de desigualdad sin precedentes, o con precedentes, pero claro, absurdo, digamos.
Claro.
¿Qué podemos nosotros tratar de entender de eso? Entender que justamente hay una puja distributiva, pero no es sobre el capital económico, es sobre todos los capitales. Es sobre la vida, sobre la conciencia, sobre la riqueza, sobre la complejidad, sobre las emociones. Mucho antes, de hecho, te pueden mantener en un estado más o menos de control económico y poder no quebrar económicamente, pero estar quebrado en todos los otros sentidos que más importan. De hecho, vas a quebrar económicamente en la menor cantidad de casos. En el mundo, hoy por hoy, más allá de esta desigualdad, hay una enorme cantidad de población que ha salido de la pobreza extrema. La clase media es, en el mundo emergente, es la novedad, es el boom de la clase media. Lo que dice Piketty, y tiene razón, es que sí, ahora hay mucha más clase media, hay menos pobres, pero los ricos son mucho más ricos que antes.
Claro.
¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa? Nosotros tenemos que hacer un análisis cultural y bajarlo acá.
¿Qué significa?
¿Qué significa? Significa
que cada vez es más difícil alcanzarlo.
Sí, pero no, pero significa que el capital, hay una puja natural, hay una puja orgánica natural. Y más allá de que, por supuesto, desde el punto de vista del capital...
No entendí eso, puja orgánica.
Hay una puja entre los distintos niveles orgánicos para quedarse con el capital. Hay una puja.
Pero ahora no estamos hablando de un capital metafórico, estamos hablando de un capital...
Yo metafórico, económico. No es o económico o metafórico, porque yo no estoy hablando de metáfora, yo estoy hablando para mí de realidades. Cuando hablo de capital no económico, no es una metáfora.
Claro, más tradicional, una visión tradicional.
Si digo metáfora, estoy dando la razón al que usa capital solo como económico. Entonces okay. Yo digo, el capital no económico existe, es tan real como el económico. Y cuando hablo de la puja en todos los niveles de capital habidos y por haber. La puja no es solo económica, es justamente una puja de complejidad y de evolución.
Está bien, pero estás hablando de esa puja tomando el ejemplo del economista este y de la desigualdad del capital económico.
Sí.
Ahora, la desigualdad en capital económico no necesariamente se traduce en desigualdad en capital no económico.
No se traduce, porque en realidad, desde mi punto de vista, no viene por el lado de la economía. No es que la desigualdad en el capital integral viene porque hay desigualdad en la economía. No, desde mi punto de vista, el capital económico y no económico sigue determinadas reglas de tensión evolutiva y de puja orgánica, en el sentido de que niveles de distinto tipo, así como es fácil verlo en la economía, como uno se imagina las grandes corporaciones que tratan de absorber mercados, y después hay organizaciones más chiquitas que logran por sobrevivir, y entonces está el Estado en el medio, que como un árbitro que trata de decir, bueno, a ver, voy a proteger esto, voy a impedir estas prácticas monopólicas, o esto, es como un ecosistema. Pero si nos apartamos por un minuto de lo económico, nos podemos dar cuenta que la cultura, y acá hace mucho que estudiamos la cultura en ese tipo de propiedades, nunca habíamos incorporado el concepto de la puja por el capital en los sistemas culturales, pero sí habíamos siempre hablado de tensiones culturales, siempre habíamos hablado de guerra entre culturas, de batallas entre culturas. Ahora lo que estamos viendo es que la batalla entre culturas, y ya voy con vos, la batalla entre culturas en realidad es la batalla entre culturas por un capital cultural, por un capital evolutivo. A ver quién se va a quedar con las cepas más ricas y más orgánicas de las cosas. Porque cuando una cultura gana sobre otra, hay un capital cultural que pasa de manos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando una cultura perece, vino otra cultura y se morfó sus ramas del árbol de posibilidad y le dejó el esqueleto nada más. Le dejó solo una rama ya petrificada. ¿Y quién se llevó las otras ramas verdes, llenas de vida? Se las llevó otra cultura. Entonces, yo lo que planteo es que el mundo de la complejidad, el mundo moderno, genera en la economía una fluidez y un desequilibrio en esa puja económica entre los capitales. Y en el mundo de la cultura pasa exactamente lo mismo. Solo que multiplicado por 100 la complejidad, porque la cultura es mucho más compleja que la economía y mucho más rica que la economía. Y eso nos afecta a nosotros. Cada uno de nosotros tiene que pensar cómo está parado en el universo de campos de fuerza, de tensiones, de pujas, de territorios de capital. Y es por eso es la invitación a hablar de estas cosas, para decir, muchachos, si ustedes no piensan en términos de cómo se capitalizan o cómo se descapitalizan, ahí eso se explica por qué te están desguazando, por qué te estás perdiendo todo lo que te estás perdiendo. O sea, eso explica los fracasos, porque no te das cuenta que la madre de las batallas es la puja por lo orgánico, por el capital orgánico y evolutivo, y te dejaron afuera porque ni siquiera pudiste formulártelo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, pero se explica así, o sea, por lo menos ahora que lo explicaba, para mí se explica a sí mismo sin necesariamente la comparación con el capital económico.
Es que yo no estoy explicándolo por el económico, estoy poniéndolo como un ejemplo, el económico. A ver, ¿entendés por qué yo necesitaba el concepto de capital? ¿Por qué necesitaba el concepto de capital? ¿Por qué lo estoy introduciendo ahora? ¿Por qué estoy hablando de capital? Antes no hablábamos de capital. ¿Por qué estoy planteando hablar de capital? En términos culturales, en términos orgánicos.
Porque para poner en territorio la discusión acerca de qué tiene valor y qué no.
Exacto. Para poner en juego el ganar, el perder y el botín. El botín, que no es solo un botín como un saco de monedas, sino que puede ser una fábrica de monedas, una fábrica, es decir, el juego dinámico. Y cómo ese capital orgánico es capital orgánico en el sentido de que te aferra más al estatus orgánico, es decir, a la sobrevida. Si vos estás en una batalla de niveles orgánicos, apoderarte, capitalizarte orgánicamente, te da más vida. Es como en el jueguito que tenés en la barra de hit, de vida y de magia, y van bajando las barritas, y vos cuando te comes otro, ¡pling! Y te comiste y te des toda esa energía.
Una pregunta cortita. La cultura central y la cultura más orgánica pareciera que generarían esquemas de valor distintos. Pero si una pelea por el valor del otro, es que en el fondo lo está reconociendo como bueno.
No.
Es que hay un. Tengo esta sensación. Hay un valor intrínseco del valor orgánico que nadie ni nada se lo puede despojar. Lo orgánico vale por sí mismo y hasta la cultura central lo reconoce y lo quiere conquistar.
Es muy interesante eso. En realidad habría que pensar si lo orgánico no vale también como alimento, en el sentido de, más que como valor. No es que te quiere, no es que un bicho come a otro porque se apodera así de sus maravillosos sueños y de sus valores. No, se apodera de sus, o sea, de sus tejidos y de su, se apodera de su sustancia. En el sentido de que lo que era valor para uno no es valor del mismo nivel para el otro orgánico. En ese sentido yo creo que la lucha en la cultura es igual. En el sentido de que la cultura cuando te viene a desguazar, a la cultura no le interesan tus pobres valores, no le interesa, no se alimenta de tus valores, sí se alimenta del hecho de que vos pasás a lo inorgánico, de que vos sos desguazado, pero no es que se queda con un botín uniforme que era lo que vos atesorabas y se lo lleva y tiene un valor relativo parecido para ella que para vos. No, el hecho es que de hecho la cultura funciona a través de proveerte a vos de ciertas cosas que para vos tienen valor y que a la cultura central le garantizan que se va a quedar con su parte. Es como una especie de pacto orgánico de mutua alimentación. Es como que te está alimentando para después comerte. Pero,
está engordando.
Pero la cultura no se comería el alimento para tuyo, es alimento para vos. Y después se come el producto final. Espera, Juli, no, te tengo abandonado.
Sí, me había quedado pensando que en los intercambios culturales o simbólicos no se puede pensar la lucha de los capitales que habías dicho como una lucha de poder. O sea, como que al fin y al cabo lo que te quiere mostrar la cultura central es que es mucho más poderosa que vos.
Yo creo que es interesante lo que planteas. Es una lucha de poder, pero me parece que es una lucha de poderes de nuevo diferentes. En el sentido de que sí hay territorios que uno puede considerar que son unívocos. Por ejemplo, cuando la cultura te imprime determinada inercia y te dice vos cómo te vas a relacionar, cómo vas a trabajar, ya te formateo. Ahí uno puede reconocer un territorio digno de ser liberado en un sentido clásico, en cuanto a que vos expulsás a la cultura de tu mente y vos gobernás y decís, bueno, la autocultura es eso, es decir, donde antes estaba la bandera de la cultura central, ahora está la bandera mía. Pero sacando esas conquistas, yo creo que los poderes son poderes diferentes, en el sentido que la cultura central se alimenta y ejerce su poder en términos que no son los mismos del, no son poderes apetecibles para el individuo sometido en algún punto.
Son poderes orgánicos.
¿Cómo? Es decir, a lo que voy es que hay ciertas cosas de la cultura o de los sistemas culturales que sí nos interesan, ciertas capacidades o ciertas características. Pero yo trataría de formatear el poder del individuo a medida estricta de sus necesidades, no copiando el poder de la cultura central. Ajá. En el sentido de que para mí el individuo necesita un poder tailored, necesita un poder a medida
customizado.
Exactamente. No tiene que alimentarse del alimento para culturas. El individuo tiene que tener su alimento que en algunas cosas va a entrar en conflicto, pero que tiene una lógica diferente. ¿Sabes por qué? Porque el individuo orgánicamente es algo que está vivo, que es algo que tiene, una, por ejemplo, una emocionalidad, una motivación. Tiene particularidades que la cultura no tiene. La cultura, por ejemplo, en ese sentido es más parecida a un robot. No se cansa, no se deprime, ¿viste? La cultura va. La cultura no necesita proteger su motivación. Vos sí necesitas proteger tu motivación. Entonces vos necesitas que tu esquema de poder, tu esquema de capital, contemple esa naturaleza tuya, en el sentido de que vos tenés una problemática específica. Vos necesitás, sobre todo, fortalecer tu capital mental. O sea, porque vos funcionás en el territorio de una mente, de una cabeza, de un organismo. Y eso es algo que la cultura nunca va... La cultura vive en otro soporte, necesita otros insumos para sobrevivir. Entonces, esto que vos decís es interesante porque muchas veces da la sensación de que la cultura central hasta nos condiciona nuestra manera de pensar el poder. Solo podemos pensar, ¿vieron? En el pensamiento total, vos discutís con alguien y no sé si estás discutiendo con esa persona, con el socialismo, con toda una cultura, con una nación. Es tan fácil ponernos una camiseta, ¿no? Una camiseta de la selección y hablar representando culturas. Lo que no es fácil es sacarnos todas esas camisetas y decir, a ver, específicamente, ¿qué lenguaje necesitamos para capitalizarnos? Para nuestra lucha, para nuestros logros, para nuestras búsquedas.
Sí, yo me quedé con lo de la ambición, vuelvo a lo de la ambición. Porque vos decías, bueno, no hay capital si no hay ambición. Me quedé como muy alrededor de esa idea, porque es como que, de nuevo, contraintuitivamente, por momentos entiendo el lenguaje de la conquista, pero por otro lado digo, bueno, no, pero pará, hay algunas cosas con las cuales partís, ese capital inicial del cual también hemos hablado, que en principio tenés y que no necesitaste ningún tipo de ambición para eventualmente conseguir, sí para mantenerlo y para hacerlo proliferar. Y entonces, y también hablabas de la pitufada, del ¿no? La visión tradicional del capital, y pensaba, para un modelo clásico, es el lenguaje del capital son métricas de acumulación. Para un paradigma independiente, el lenguaje para hacer proliferar el capital es sí o sí una métrica de conquista. O sea, siguiendo la lógica de la ambición, ¿entendés este vínculo?
Primero, que cuando en el capital tradicional se habla de la acumulación, eso cada vez es menos así. Porque la acumulación no se da en términos inertes. El capital contemporáneo económico acumula también en inteligencia, en información, en datos, en cultura, en cooptar mercados. Eso yo no hablo. Digamos, si vamos a hablar de palabra acumulación, es acumulación activa y es acumulación de capitales más diversos que simplemente robarle una bolsa llena de monedas a otro.
Es una inversión.
¿Cómo?
Es una inversión también.
A veces es una inversión, por supuesto. A lo que voy es que es algo que es más dinámico.
Sí, te entendí.
Con lo que me refiero al tema de la ambición y al tema evolutivo, al imperativo expansivo, es que el principal capital de una persona tiene que estar orientado a la no clausura de su futuro. Si vamos a ser orgánicos, el futuro siempre tiene que ser de apertura y nuestro capital tiene que ser de apertura. Entonces, si queremos un capital de apertura, si vamos a pedir un capital de apertura, el capital de apertura ya es ambicioso y de conquista, no de conquista que vas a ir a pegarle a alguien, sino de conquista en el sentido de que tu mente necesita como alimento motivacional, inspiracional, de sustento orgánico de la vida y de fundamento para ese sustento, para que vos sostengas tu motivación y tu vida tenga sentido, necesita un motor, una usina de cosas nuevas, O sea, en ese sentido, la cultura central es carroñera, se alimenta de lo viejo y de lo estático también. No necesita lo nuevo.
Pero no, o sea, te propone que estés renovado. Es una falsa alternancia a renovación, pero juega un poco también con la figura de lo nuevo.
No, pero ese es otro tema. Una cosa es los ardides y los trucos que hace para que vos alternes o hagas experiencias y demás. Okay. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que orgánicamente la cultura central no es un bicho que se alimenta de lo nuevo, no necesita la novedad. La cultura central es un bicho carroñero, es un bicho de que conservador en el sentido de que no digamos, no tiene una estructura, no tiene una estructura que le implique una motivación, como te vuelvo a decir, no tiene una problemática de motivación acostumbramiento a la cultura. Vos sí tenés una problemática de motivación acostumbramiento. Nosotros somos criaturas diferentes a la cultura. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros necesitamos, cosa que cuesta muchísimo, porque somos personeros de la cultura y no sabemos pensar por nosotros mismos, no sabemos diseñar nuestras propias vidas, no sabemos establecer nuestro capital y nuestras situaciones. Entonces, pero el primer cambio de chip que nosotros tenemos que tener es qué hace falta para ser verdaderamente orgánico, qué hace falta para sostener esto. Hace falta cosas que nadie se va a preocupar, la cultura central no se va a preocupar en dártelas o en enseñártelas. No, porque es una problemática tuya y probablemente nueva. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tenemos que poder entender cuál es el lenguaje de la motivación, cuál es el lenguaje de la evolución, cuál es el lenguaje de la conquista, cuál es el lenguaje de la sustentabilidad. Y el lenguaje de la sustentabilidad es un lenguaje de ir a buscar, porque si no, te aburrís y te dormís y te caes. Es así, funciona así, por suerte funciona así, o por lo menos esa es mi hipótesis de cómo es una vida orgánica. Si una vida es orgánica, no puede partir de la base de, bueno, a ver, tengo esto y me quedo acá, tengo esto y me quedo acá, es el comienzo del fin, es el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque hace falta, primero que vos te quedas acá y viene todo un esquema de fuerzas de degradación de eso. El me quedo acá no existe. No existe.
Por la entropía. Por...
Sí, por me
imagino,
todo.
Yo tengo la imagen del bicho más grande que pero, se come al
exactamente.
Otro.
Exactamente. ¿No? Pero aparte hay otra cosa. Aparte hay otra cosa. La zanahoria para ir a buscar, para ir a evolucionar, es justamente el acceso a cosas diferentes, a cosas nuevas. Imagínate una motivación. Si vos volvieras a 500 años atrás en el tiempo, yo te pongo en una máquina del tiempo y volvés 500 años atrás, hay un montón de cosas que cuando vos te encontrás con la gente de esa época, dirías, pobre gente, esta gente, ¿cómo le explico toda una gama de sensaciones, de herramientas, de cosas? ¿Cómo le, es como que tendrías que desgañitarte explicándoselo con la vaga esperanza de que entiendan todas las cosas que nunca van a conocer. Que nunca van a conocer, nunca va a pasar por su cabeza. Son un montón de experiencias, vos sabés, de situaciones, de muchas impresiones en tu mente, muchas estructuras que jamás les podrías explicar a alguien que vivió 500 años atrás. Bueno, exactamente pasa lo mismo con vos ahora. La diferencia es que vos lo podés conceptualizar y vos podés darle entidad a ese futuro e ir a buscarlo. Vos podés, sin saber exactamente cómo es, pero podés decir, bueno, hay un futuro que está lleno de cosas nuevas, de cosas regenerativas, de cosas que ahora quizás no me puedo ni imaginar. Y vos podés conceptualizar ese valor. Podés jugar por un ratito a hacer la evolución, a estar cabalgando en la evolución. Hacer algo que no es un insumo de otras entidades que persisten.
Igual la idea no es aceptar que hay un futuro con cosas que casi no me puedo imaginar, sino tratar de imaginármelas, ¿o no?
Claro.
Esa sensación, esa estructura.
Pero vos vas a tratar algo.
Nuevas.
Claro, pero vos, por supuesto, vas a tratar de imaginártelo. Y vos tratás de imaginarte algo que antes de tratar de imaginártelo, quizás todavía no te lo imaginaste. O porque no podés, o porque no se te ocurrió, lo que sea. Pero está en la búsqueda.
Pero después de imaginártelo, tenés que hacer algo para tratar de ir a conquistarlo,
por
porque si no, aparece la frustración inmediatamente.
Absolutamente. Tenés que poder gestionar tus sueños.
Entonces tampoco podés imaginar tanto.
Sí, ¿cómo que no?
Hasta 500 años.
Tenemos que imaginar todo lo que podamos imaginar. No le vamos a poner un límite, un impuesto a la imaginación, un peaje a la imaginación. Porque cuanto más imaginas, mejor es. No es que las imaginaciones se pelean entre ellas y se molestan. No, todo suma. Yo creo que cuanto más rico es nuestro imaginario, no solo podemos conquistar más cosas en el futuro, sino que podemos enriquecer nuestro presente. Podemos crear cosas únicas en el presente. Cosas que si no tuvieras esa predisposición, a vos mismo no te lo podrías explicar, no 500 años atrás, 5 años atrás. A la persona que uno era 5 años atrás, uno dice, qué loco, ya sea por la vida o por mérito o por lo que sea o por casualidad, nunca me imaginé determinadas sensaciones o determinadas circunstancias. Es un lenguaje de paisajes, de visuales, de momentos, que son justamente de una singularidad, en el sentido de que vos decís, bueno, ustedes pueden identificar, cada uno puede identificar en su vida, por ejemplo, en el lenguaje de las situaciones, situaciones que sin esas situaciones, si uno le poda de todas esas situaciones a la propia vida, la vida de uno baja mucho de valor. Hay situaciones que son mucho más importantes que otras, hay momentos que son mucho más importantes que otros. Estableciendo esas distancias relativas es donde uno puede jugar y mirar al futuro y ir a la conquista del futuro, muchachos. Si ustedes no miran al futuro y no se emocionan, tienen un problema urgente, urgente problema, un problema, porque vos tenés que mirar al futuro y tenés que imaginarte cosas y se te tiene que calentar el valero. O sea, tenés que decir, esto está bárbaro, vamos ya a la conquista de eso. El deseo funciona así. Ustedes, si no están sometidos a la anedonia absoluta, hay que ir a buscar el deseo y para eso hay que imaginarse. Y no va. Vieron que, por supuesto, la cultura central dice, no, todos los deseos son lo mismo. Y viste, sí, mi deseo era agarrar y vivir y conocer la cancha de Arsenal, muchachos. Vamos, vamos, hay que imaginarse otras cosas, porque eso tal uno lo puede vivir eso. Pero una cosa es conformarse con eso, ¿eh? Y otra cosa es imaginarse que hay cosas realmente increíbles. Vuelvo a esto, ustedes piensan en las cosas que se están perdiendo hoy, que se están perdiendo hoy. No hay que ir a 500 años. ¿Ustedes piensan que tienen las mejores vidas que pueden tener? Están en de la cabeza, muchachos. Despiértense. Porque tienen ya que estar recalientes, con vidas que hoy, mañana, pasado mañana, están saliendo de la terminal. Están saliendo de la terminal. Ya, cosas que son mejores, que son mejores.
Me cuesta empezar por algo particular cuando nos proponemos algo tan macro, ¿no? Como que imagina todo lo que puedas. Bueno, pero, wow, ¿por dónde empiezo?
Y mira, empecemos por tener. Por supuesto que. Algo contemporáneo, una angustia contemporánea, mucha gente está disconforme con... ¿Cómo?
Perdona.
Sí, está deprimida por las cosas que tiene. Hay mucha más gente deprimida que lo confiesa, pero hay gente que uno le puedes explicar claramente a alguien que, no sé, para poner un ejemplo extremo, ¿no? Tiene un trabajo terrible, alienante, viste, mal remunerado, inorgánico hasta el tuétano y todo eso. Y le decís, después ese muchacho cuando ve la televisión, lo ve a Messi y todo eso, no es que no puede identificar. Dice, y sí, a mí me gustaría ser Messi o el Kun Agüero, quien sea, viste.
No, bueno, papá.
Muy claro. Es decir, dice, a mí me gustaría vivir. ¿Cómo?
Que uno se tiene que imaginar que quiere ser Messi.
No.
Estoy diciendo todo lo contrario. Estoy
por
diciendo
eso,
que partamos. No, pero lo que estoy diciendo es: partamos de la base de un caso atómico.
Claro.
No, digo. A ver, podemos. A ver, si una persona X puede imaginarse, darse cuenta que su vida es una calamidad, y que hay otras vidas, para mí. Mal imaginado, mal deseado, pero que hay otras vidas que son mucho mejores a las propias. Bueno, quiere decir que existe el juego, existe el juego. No solo existe para el muchacho que tiene un laburo alienante que está changando bolsas en el puerto. El juego existe para todos.
Pero existe el juego porque tiene un ejemplo, por más que sea malo.
No, bueno,
pero tienes que empezar desde cero, imaginando algo que todavía no existe.
¿Cómo que no existe? No sabes si no existe.
Bueno.
O sea, lo que tenemos que tratar es de imaginar de qué está hecho eso, de qué está hecho una vida mejor. Si no podemos imaginarnos de qué está hecho una vida mejor, algo mejor, para cada cosa mejor, algo mejor, existe lo mejor. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Imaginemos para cada cosa algo mejor. Igualito que lo que tenés, pero un poco mejor. Es decir, así esos ejercicios básicos. Yo creo que estamos atrofiados en eso. Y para eso hay que hablar de el valor y de el capital. El lenguaje para hablar de eso es el capital. No hay vida mejor que una vida con el máximo capital orgánico posible, con el life system más complejo, más orgánico, más poderoso que exista. Esa es la mejor vida posible. La mejor vida posible es la vida más orgánica, más sustentable, más life system que tu cabeza pueda diseñar o contrastar en la competencia anual de Life Systems a realizarse en Berazategui de la segunda semana de julio todos los años. Hay que ir a la competencia de Life System y mostrar el Life System, cómo se resuelven todos los problemas y cómo todos los desafíos que tiene una persona están contemplados en eso, cómo se resuelve todas las cosas que uno necesita, todo, todas las cosas buenas de la vida hay que ponerlas. Decime todo lo que quiera, lo ponemos y lo vamos a buscar.
Nos,
estado
nos quedamos
catatónico. Bueno, muchachos, ¿alguna cosita más? ¿Alguna monedita de capital? ¿Algún centavito que quedó ahí?
Que voy a ahorrar para la próxima.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.